Hoy vamos a hablar de este tema que, bueno, surge a partir de una investigación periodística y que habla de las innumerables visitas de jueces de el presidente de la Cámara de Casación, Gustavo Hornos, quien visitó muchísimas veces a Mauricio Macri en la Casa Rosada. Estamos hablando de un montón de irregularidades que tienen que ver con la justicia, con fiscales, con jueces. Estamos hablando del armado de causas judiciales que aparentemente se habrían cocinado nada más y nada menos que en la Quinta de Olivos con el expresidente Mauricio Macri. Y bueno, y por supuesto la preocupación que esto implica. Estamos hablando de causas contra opositores en ese momento, que estamos hablando de tanto la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como otros miembros de lo que en ese momento era la oposición al gobierno de Mauricio Macri, espionaje ilegal. Bueno, un montón de cosas que la verdad es que son terribles. Y para hablar un poco de esto, tenemos en línea a, bueno, Juan Alonso, quien es periodista, es escritor, es docente de la Facultad de Periodismo de La Plata y actualmente es el jefe del área de investigación periodística de Radio Nacional. ¿Cómo está, Juan? Bienvenido a la Radio Pública de San Juan.
Hola, ¿cómo te va? Buen día para vos, dice Bianca, y para el querido operador que nos pone al aire también.
Gracias. Bueno, la verdad es que te convocamos para hablar de esto porque, primero que nada, bueno, vos sos un especialista en lo que tiene que ver con el periodismo de investigación. Recordamos, bueno, también tu gran accionar, lo que has escrito sobre el caso de Santiago Maldonado, por ejemplo, entre otras cosas. Y como sos un entendido del tema, de estos temas que a veces parecen tan insólitos, porque justamente estamos hablando de uno de los poderes que conforman nuestra Argentina de manera constitucional. Estamos hablando del Poder Judicial que se sienta en una mesa o que se sienta a jugar al pádel con el presidente de la Nación en ese momento, que era Mauricio Macri. ¿Cómo entendemos todo este embrollo y cómo se explica esto?
Bueno, esto se explica con una palabra en inglés que significa guerra judicial, que sería lawfare. Es el entramado del lawfare, es lo que produjo en Brasil la destitución de Dilma y el encarcelamiento de Lula por un accionar conjunto del gobierno de Bolsonaro y de el juez Moro, que ahora se está desmembrando, se está cayendo a pedazos esa acusación. De hecho, así se ha manifestado el máximo tribunal de justicia de Brasil, cosa que no sucede en la Argentina por ahora. Tenemos muchos ejemplos en la región, un golpe sangriento en Bolivia que destituyó a Evo Morales y una traición y una cooptación por parte de la hegemonía estadounidense de Lenín Moreno que claudicó, digamos, que hizo claudicar toda su postura que lo llevó al poder de la mano de una alianza con Rafael Correa. Eso en general es lo que nos rodea. Aquí en Argentina lo que se llevó adelante fue una trama de control hegemónico del poder a través de una alianza en lo que el presidente de la Nación llamó en su momento, en su discurso ante la Asamblea Legislativa, como los sótanos de la democracia. Y allí podríamos, digamos, incorporar a los servicios de inteligencia, es decir, a la AFI, manejada por Gustavo Rivas y Silvia Magdalani, a miembros importantes del Poder Judicial, entre ellos la Corte, la Oficina de Escuchas que depende de la Corte, que se llama la JUDECO, está a cargo de las escuchas judiciales, al fuero, digamos, gran parte del fuero federal penal porteño, la Cámara de Casación, la Cámara Federal, y ingresan todos estos personajes que estamos hablando, el fiscal Ple, el fiscal, el juez Borinsky, el juez Hornos, Borinsky, como bien decías vos en la introducción, dice que iba a jugar al pádel o al tenis con Macri. La cuestión es que ya, según los registros de los años de la mini era neoliberal en la Argentina, de 2015 a 2019, Borinsky fue alrededor de 15 veces a la Quinta de Olivos.
15 era, partidos de pádel se habrá jugado.
Claro, digamos, no cierra que haya jugado 15 veces, digamos, tantas horas al pádel con el ex presidente. Y se trata de personas, el caso de Borinsky, que estuvo a cargo de procesos penales en contra de la actual vicepresidenta de la Nación. La causa llamada por el periodismo de guerra, podríamos decir, porque se asumieron así de esa manera, hablo del grupo Clarín,
sí,
sobre todo a través de la Nata, el título que le pusieron fue La Ruta del Dinero K.
Claro.
Bueno, esa causa fue llevada adelante en instancia oral por el juez Borinsky. Lo mismo en la detención de Amado Vudú. Digamos, ha llevado en una causa también de Milagro Sala, en contra de Milagro Sala. Y eso es lo grave de esta situación.
Claro, que son las fechas, de manera de fechas, también coinciden las fechas con los fallos en estas causas.
Sí, me hace acordar, ¿sabes a qué me hace acordar muchísimo? Me hace acordar muchísimo a la causa de Alessio, porque las reuniones y el lobby que permanentemente hacían de Alessio con el periodista Santoro de Clarín,
sí,
con Stornelli, con Bonadío, coincidían con supuestas grandes primicias y tapas del diario Clarín que después se precipitaban en causas penales. Eso es el lawfare.
Claro, ¿sí? Claro.
Si vamos a la historia, en la época de la dictadura militar, sucedió lo mismo con Papel Prensa. Un tema que yo también investigué cuando era editor de Tiempo Argentino, en su momento, en el año 2010, del diario Tiempo Argentino. Nosotros ahí descubrimos que antes de que los Graiver y Lidia Papaleo fuesen secuestradas por la patota de Ramón Camps, en la dictadura militar, de alguna manera se los desgastó, se los lapidó, la palabra es, se los lapidó, como una inquisición, públicamente. ¿A través de qué? A través de los medios de comunicación, sobre todo a través de que el diario Clarín y el diario de la Nación. Y después vienen los secuestros, las desapariciones y las torturas. Bueno, un mecanismo similar, digamos, una tortura mediática, se realizó también a través de estos personajes. Acá participaron jueces, fiscales, periodistas y poderosos medios de comunicación que tienen sus lazos con fondos buitres, que ahora en plena pandemia tienen sus lazos con multinacionales farmacéuticas interesadas en imponer su lógica de especulación en esta región del planeta, etcétera, etcétera. Se trata de una cuestión geopolítica también. Y de una trama muy compleja que hay que ir analizando paso a paso.
Seguro, seguro. Preguntarte un poco con respecto a, bueno, esta relación entre los jueces y Macri, esta cuestión de que, bueno, de que estaban yendo a jugar el pádel. ¿Tenemos algún conocimiento sobre cómo era la relación previa entre ellos antes, digamos, de que Macri fuese presidente?
Bueno, Borinsky ha dicho que lo conocía Macri antes de que fuese presidente, que tenían una relación personal, que compartían ciertos gustos.
Pero de repente como que se afianzó esa relación cuando era presidente, digamos.
A ver, lo que hizo el macrismo apenas asumió fue designar a dos jueces por decreto, sí, en la Corte Suprema de Justicia.
Sí, sí, sí.
Rosenkrantz y Rosati. Después, digamos, en términos coloquiales, la dibujó, intentó lograr mayoría en el Congreso para de alguna manera darle cierto curso de institucionalidad a esa medida. Eso, según las palabras del propio Macri, fue una idea, lo dijo en su canal, en La Nación Más, una idea de el imputado Pepín Simón, que es un operador judicial. Pepín, le digo Pepín, le contamos a la audiencia, es el alias.
Sí.
De este abogado lobista, que era una especie de nexo de Macri con la Corte, con el Fuero Federal, con la Casación, con la Cámara Federal. Ahí hay un montón de personajes que mencionó más de una vez el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en relación a esto que llamó los sótanos de la democracia. Él lo mencionó a Horno, lo mencionó a Borinsky, lo mencionó a Irurzun, e incluso en su momento también mencionó a la Corte. porque el que aparecía también como sostén de toda esta trama en su momento fue nada menos que Lorenzetti. Así que es una situación compleja. Que, si comían sushi, si les gustaba la carne asada, si comían sandwichitos de miga o asado banderita, no tengo la menor idea qué hacían Borinsky con Macri. Pero es imposible que hayan estado jugando pádel y tenis durante 15 visitas seguidas que realizaron la Quinta de Olivos. Porque la concatenación de fechas y hechos no revela lo que la comparación que te hice recién con el caso de Alessio también, que es paradigmático en este sentido. Es decir, una serie de causas en contra de Cristina Fernández de Kirchner y muchos de sus ex funcionarios, y una gran lapidación pública, un gran ataque mediático que iba en el mismo sentido.
En esto, digamos, creo que lo que más impacta también es cómo se van, o sea, uno que, cómo esto va, por un lado, lapidando la credibilidad de la justicia, por un lado, digamos, porque esto tiene un impacto mediático y social muy grande, cómo también va lapidando la credibilidad de los medios de comunicación, porque acá estamos hablando de que no solamente jueces y fiscales se reunieron con Macri, sino que estamos hablando de, por supuesto, de los operadores que están detrás de estos grandes medios de comunicación hegemónicos. Estamos hablando de Mañeto, de Saguier, de La Nata, de los Majul también estamos hablando. Y en ese sentido creo que el daño, digo, más allá de lo particular que tiene que ver con que fueron jueces y fiscales que estaban directamente afectados a causas en las que estaba comprometida la oposición en ese momento, digamos, sino que también me parece acá, Juan, que una de las cuestiones más preocupantes es el daño en general que hace a las instituciones que los gobiernos como el de Mauricio Macri tanto dicen defender.
Claro, ellos coparon el Poder Judicial. Y ese copamiento que hicieron del Poder Judicial como propio persiste. Digamos, el procurador, como lo llamo, interino eterno Casal, sigue en funciones y es el que sostiene al fiscal procesado Stornelli. Lo que hay que hacer, y creo que lo que está haciendo el ministro Soria y el secretario de Justicia Mena en esta instancia, es impulsar más que nada la asunción del procurador designado por el Poder Ejecutivo, Juan Rafeca. Y eso me parece que va a ocurrir en estos días, en estas semanas. Al mismo tiempo, esta semana va a haber sendas presentaciones en el Consejo de la Magistratura. Obviamente que estos personajes, estoy hablando de Hornos, Borinsky, Ple, Irursun, bueno, Irursun no aparece, me parece, según tengo entendido, en las visitas a la Quinta de Olivos, pero de todas maneras conforma parte de la misma trama. Se deberían excusar de todas las causas donde se imputó a la ex presidenta de la Nación y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Como mínimo, deberían hacer, digamos,
es excusarse.
Claro.
En cualquier otro lugar del mundo, esto sería un escándalo de proporciones inusitadas. Pero aquí, estos mismos medios que impulsaron estas pseudo causas, pseudo investigaciones, han silenciado este hecho. Fíjate que el fin de semana y en el día de hoy están preocupados por ejemplos. Y esto lo digo con absoluto respeto, no lo digo con tono machista, aunque soy un hombre ya de 54 años en plena reconversión, ¿se entiende?
Sí.
Pero vos fíjate que Clarín hoy hace una profusión de notas sobre cómo Flavia Palmiero estuvo pareja de Franco Macri en su momento, ¿no?
Sí.
El padre de Mauricio. Cómo llevó la pandemia, la muestra en bicicleta. Después hace una nota a primera plana de la ex pareja del actor Miguel Ángel Solá, cómo se separó. Es decir, toda una cuestión de revista Hola, ¿entendés? Pero tapa esta cuestión de gravedad institucional, es decir, la industria del entretenimiento, ¿entendés? El entretenimiento vacío,
sí,
y la carencia absoluta de rigor periodístico. Esto también habla de nuestro oficio, de nuestro trabajo profesional. Estos medios han ayudado realmente a desprestigiar el ejercicio profesional del periodismo.
Sí, ahí iba a preguntarte, vos como periodista y que tenés mucha trayectoria en este tema también de la investigación, porque como vos decís, y nosotras acá estamos de acuerdo, esto debería ser un escándalo que rompa tapas de diarios de hoy lunes, después de que se supo, a raíz también de un pedido de un periodista, que en este caso es Ari Lijalat del Destape, que pide esta información pública, a la cual puede acceder porque es de dominio público, y se entera cuáles fueron las visitas, en qué fechas y de quiénes. Digo, esto es la prueba más acabada de que acá hubo un entramado que todavía existe, por supuesto, y que es este lawfare. ¿Por qué esto no está explotando? Un poco también para que se entienda cuál es este paisaje mediático en el que también se mueve nuestra opinión pública.
Por el mismo motivo por el que no explota esta especie de normalidad letal que tenemos en la ciudad más habitable y más rica de la República Argentina. Digamos, tenemos una ciudad con más de 3 millones de habitantes, una circulación del virus tuvimos picos de 1.300 casos por día, una ocupación de camas críticas en el sector público y privado muy preocupante. Sin embargo, el gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires no quiere tomar restricciones. Si uno lo compara con lo que sucede en la pandemia en Europa, donde 27 países tomaron restricciones, decisiones de restringir la circulación de las personas, prohibir la aglomeración en plazas y más aún en lugares cerrados. 21 países de Europa, uno de los continentes más ricos de la Tierra, dispusieron el toque de queda. Chile está en aislamiento, fase 1, 7 de cada 10 chilenos están aislados. Ustedes lo saben muy bien, a pesar de que fueron inmunizados con la vacuna Sinovac, que tiene, creo, un porcentaje de efectividad del 50%, muy inferior a la Sputnik, que tiene casi el 92%, y la Sinopharm, que utilizamos aquí, que tiene el 80% de efectividad, como Paraguay explotado, con Brasil, que es una fosa común a cielo abierto, con más de 330.000 muertos. Bueno, Uruguay también en crisis sanitaria y saturación del sistema de salud. Es decir, como se tapa todo esto, sí, como se tapa todo este clima en pandemia, también se tapa, se esconde la gravedad de esta situación. Pero bueno, me parece que la labor, la responsabilidad de los periodistas no es solamente diagnosticar, describir, dar un panorama, sino que también proponer salidas institucionales. Uh-huh. Lo que yo creo en relación a este caso puntual es que se debe hacer un juicio tipo nunca más, a ese nivel, ¿entendés?
Sí.
Nunca más contra los sótanos de la democracia, y se deben unificar todas las causas penales, de espionaje ilegal y de lawfare, y hacer un gran juicio, y sentar a todos estos personajes al banquillo. Eso es lo que se debería hacer. Digo, para salir del diagnóstico, ¿no? Porque yo temo que lleguemos a morirnos, no de coronavirus, sino de diagnosticar.
¿Eso será posible, con la justicia como hoy la tenemos, o hace falta esa tan llamada reforma judicial para avanzar hacia un juicio como vos decís?
Bueno, es una posibilidad. De hecho, el Congreso de la Nación, a partir de iniciativas del Poder Ejecutivo, lo ha dicho el flamante ministro Soria en una nota con la colega Alejandra Danda en Cote de la Luna, el fin de semana, que el problema que tiene la justicia argentina, según Soria, es que hay muchos moros, no hay un solo moro, digamos, comparándolo con el juez brasileño.
Claro,
pero también ha dicho en ese reportaje que el Congreso va a debatir la reforma que sería la unificación del fuero federal con el fuero penal económico, que va a discutir la reforma de la procuración, que va a discutir la asunción del juez Rafecas como procurador, así que son todos pasos, me parece que son todos pasos adelante en este sentido. También se trata de un tema de acumulación política, ¿no? Me parece que también se trata de eso. de acumulación política, de volumen político para poder dar este tipo de discusiones que son nodales en la República Argentina. Porque esta casta, porque es una casta,
sí.
se apoderó de lugares claves, como históricamente se ha apoderado de lugares claves en Cancillería, en lo mejor del Poder Judicial, acomodan a sus nietos, a sus hijes, a sus amigos, ¿entendés? Con la misma lógica también han copado muy fuertemente lugares clave. Doy un ejemplo solo, aquí en la ciudad de Buenos Aires, el procurador Maíquez tiene empleados a dos ex altos funcionarios de la AFI Macrista.
Uh-huh.
Y Juan Sebastián de Estéfano, ex jefe de asuntos jurídicos de la AFI Macrista, que está procesado en causas por espionaje ilegal, es uno de los directores de Subterráneos de Buenos Aires, Sociedad del Estado.
Claro.
Es decir, que hay un reciclaje, utilizando una palabra que no me gusta mucho, ya la utilicé en el reportaje, pero bueno, en ese sentido va como ejemplo, digamos, de modernidad, ponele, economicista. Se reconvirtió, pasó de armar causas contra la oposición, contra el kirchnerismo, contra Cristina, a de alguna manera ganar casi medio millón de pesos en una compañía enlazada claramente con los intereses del macrismo de la capital federal. ¿Entendés?
Sí.
Y esto sucede en Corrientes, sucede en un montón de lugares. Por eso el otro día me ocupé, perdón que hable un poco la ventana y me ocupo de otros temas.
Sí, sí, te escuchamos.
Me ocupé de seguir qué pasó con esas 86 personas que ingresaron desde Uruguayana por el paso por Paso de los Libres, porque la presentación, el amparo, lo hizo una fundación llamada Apolo, que respondía a intereses liberales libertarios, ponele, y al macrismo. Esos liberales libertarios también actuaron en Formosa, también denunciaron a Victoria Donda, y el juez que le dio curso al amparo y dejó ingresar a 86 personas, la mitad en su momento habían dado negativo, entre ellos había 10 brasileños,
sí.
Reemplazó al juez Soto Dávila, que fue desafectado y echado con juicio político por el macrismo. Es decir, son todas cuestiones que no hablan de pura inocencia.
¿Entendés? No, para nada.
Estamos hablando de movidas que realmente ponen en jaque la salud pública en la pandemia y también, desde el punto de vista institucional, yendo al tema principal del reportaje, no publicar la gravedad de estos hechos lo que busca es favorecer a los imputados, a los protagonistas de estos.
Claro, sí, yo pensaba en la importancia también de que se sepa, porque recuerdo algunas de las marchas anticuarentena del año pasado, y muchas personas, al menos aquí en la provincia de San Juan, iban con carteles hablando de la justicia. Y yo pensaba, bueno, ¿de qué justicia estamos hablando? Y en ese sentido creo que también el Poder Judicial es un poder que está, por supuesto, también debe estar sujeto al escrutinio popular, digamos, así como hacemos una marcha cuando alguna medida del legislativo, del ejecutivo, no nos gusta, nos parece injusta. Creo que también el Poder Judicial debe ser permeable a esta cuestión, pero claro, si los medios de comunicación no se habla de esta connivencia entre algunos jueces y fiscales y este entramado que termina siendo estructural, no hay forma de que la gente lo sepa y también lo haga como propio. Juan, te agradecemos muchísimo por este tiempo que te has tomado para charlar con nosotras. Este es un tema que lo vamos a seguir tocando porque por supuesto es de no acabar y hay muchas cuestiones que también hacen a la profundidad del análisis. Te agradecemos muchísimo desde aquí, desde Volvimos Mujeres, la Radio Nacional San Juan, por este contacto y bueno, hasta la próxima.
Bueno, yo les agradezco a ustedes, les mando un abrazo y hasta siempre.